Pues no sé, pero ahora sí, aquí lo voy a poner el celular porque vamos a estar hablando justamente en este podcast, el invitadazo Héctor Anaya. Voy a ponerlo aquí para que se escuche con buen sonido. Ay, aparte está un fresquecito aquí en la ventana, bien mono. Sí. Estamos, creo que en la tercera edición, cuarta, dice el abuelo, sobre lo que es el alcoholismo. Sobre Alcohólicos Anónimos, sobre el padrinaje, sobre las madrinas de Alcohólicos Anónimos. Y ahorita voy a saludar a todos los que ya se están conectando, que estaban ya con muchas ansias. Vamos a tratar de responderles todas sus preguntas. Y bienvenido, Héctor Anaya, a un capítulo más aquí con Ave Fénix Fit.
Buenas tardes a todos. Ya escucharon mi nombre. Soy Héctor y soy alcohólico. Antes que nada, creo importante leer el enunciado de Alcohólicos Anónimos, que va a despejar muchísimas dudas, y dice qué hacemos y qué no hacemos. Por favor, atención. Dice, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta religiosa, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.
Gracias por la aclaración, abuelo, porque sí es una parte muy importante que vean que pues no conlleva nada de político, religión, etcétera, etcétera, ni lleva ningún costo. Es solo por el placer de ayudar a los demás en tener una vida más saludable y más ecuánime, pensante y tranquila. Gracias, abuelo. Pues, a ver, abuelo, vamos a hablar de todas estas cuestiones bien importantes, porque hoy, por ejemplo, que estaba con muchas personas, se ha hecho una cosa brutal de tantas preguntas que han hecho, y las señales para saber que eres un alcohólico, porque la mayoría de las personas pueden tener una vida, entre comillas, funcional. Se van a trabajar, cuidan a sus hijos, lo recogen de la escuela, tienen una vida entre comillas funcional y esa persona cree que no tiene ningún problema de alcoholismo porque erróneamente se cree que una persona que ya tiene un problema, una enfermedad como el alcoholismo, pues deja de trabajar, está abajo de un puente. Tengo que decirlo de este grosso modo para que lo entiendan porque la mayoría lo ve así a la persona que es adicta al alcohol. Entonces, abuelo, ¿señales que eres un alcohólico?
Bueno, antes que nada quiero hacer una precisión. Todas las opiniones que yo vierta son estrictamente personales. Yo no soy la voz pura, no me las sé todas, no trato de evangelizar, regañar. Es simplemente cómo me ha funcionado a mí el programa. Y por todo lo que he escuchado y me he reflejado en cantidad de compañeros, pues es mi opinión puramente personal.
Qué bueno que lo
para
dices,
que no
bueno.
Crean que vamos a encasillar a las personas, y más que nada al que ya es alcohólico, al que ya perdió la capacidad para manejar sus tragos, el que generalmente se la tiene que curar, el que ya empieza a faltar a su trabajo, el que ya se gasta el dinero de la familia en otras cosas, en amigos, en alcohol, en fiestas. Uh-huh. El que se arrepiente de haber bebido, eso es muy importante.
¿Es la cruda moral?
Es la cruda moral. Uh-huh. Es que se arrepiente de haber bebido y vuelve a beber para volverse a arrepentir una vez más. Esa persona ya tiene problemas. No hay vuelta de hoja, no hay marcha atrás.
Es una persona que también bromea sobre, se mofa sobre el alcohol.
Pues aparte de que se mofa, lo hace para cubrirse a sí mismo, o siempre en autoengañarse, diciendo mi compadre es peor que yo, mi hermano es peor que yo conocí tal persona que llegó hasta estos límites. Aquí es muy importante valorar que cada persona tiene una capacidad de sufrimiento individual. Uh-huh. Ya lo mencionaba yo antes, que muchos tienen que llegar a un fondo terriblemente lastimoso para modo de a ver si, todavía a ver si ver, si soy o no soy.
Sí, porque tu dolor no es el mío. Hay muchas personas que dicen, ay, qué exagerado, ay, qué exagerada. Ojo con eso, porque en esa exageración mi dolor es muy diferente al de cualquier persona, porque somos individuos únicos e irrepetibles. Y, abuelo, muchas personas me decían, por ejemplo, ahí te los voy a leer. La mayoría de las personas que tienen ya problemas con el alcohol son personas que dejan en algunas ocasiones de comer por beber, cuando están en un evento. No, yo ahorita no voy a comer, gracias, me echo ahorita mi chupirul y después hablamos. Son muy irritables comúnmente cuando no tienen el alcohol cerca o cuando ya están esperando el fin de semana porque ya necesitan la copa, si es que lo beben en fin de semana. No están nunca satisfechos con nada, ni con su trabajo, ni con su vida, ni con el alcohol, ¿me explico? Niegan la enfermedad, eso ya lo habíamos hablado, huyen del tema. Esto se ha suscitado mucho, de que alguien empieza a hablar sobre el alcoholismo, ¡pum!, desaparece porque no quiere oír nada de lo que él sabe que tiene un problema. Se excusa al beber, o sea, al decir es que estoy muy cansado, tengo mucho trabajo, necesito unas copitas para aclarar mi mente. Las bromas sobre el alcohol, la vida ingobernable y la evasión de la responsabilidad. Estos son, por mencionar, algunos de las señales de que tú ya tienes un problema con el alcohol.
Efectivamente. Se hace uno un mitómano.
Eso.
Potencial, en el que por evadir precisamente lo que el efecto del alcohol produce en mí, siempre el que se trate de meter con mi manera de beber va a acabar siendo mi enemigo.
Uh-huh.
Eso es indiscutible. Yo lo llegué a vivir cuando estaba activo. Entonces la persona que me mencionaba si estaba yo tomándome una o dos copas de más, generalmente mi ego decía, ¿y a ti cuánto te cuesta?
Claro.
Yo lo estoy pagando, yo me lo merezco, yo trabajo mucho. Yo no le fallo a mi familia, es mi salud. Entonces tiene uno todos los pretextos cuando uno no quiere admitir,
claro,
reconocer que hay un problema.
Y ya hay un problema cuando tú sabes que lo necesitas para poder dormir, para poder solucionar un problema familiar o laboral. Ahí ya hay un problema porque a final de cuentas es un efecto de dopamina. Les vamos a hacer muchas preguntas, abuelo, a ver qué nos contestan aquí y qué nos contesta el abuelo. A ver, abuelo, muchas de las personas dicen, ok, a ver, no entiendo por qué mi hijo, hija, mamá, papá, etcétera, ¿por qué es placentero beber? ¿Qué produce?
Bueno, primero que nada, desinhibe inmediatamente. Entonces, al entrar en ese estado, muchos que ya tienen problemas de personalidad quisieran mantenerse en ese estado. Porque estando sin una copa, generalmente son personas calladas, no conviven con nadie, la mayor parte de las veces antisociales. Uh-huh. Y al beberse esas copas, desinhibirse, me gusta eso, y ya puedo platicar de cualquier tema, ya puedo desarrollarme en cualquier terreno, ya me las sé todas, y todo es para cubrir pues ya una carencia que tengo, una necesidad de beber.
En el aspecto médico es porque se genera la dopamina. Al generarse dopamina y la endorfina, tu cuerpo entra en un estado de placebo, un estado tranquilo. Por eso el cuerpo dice, lo necesito, lo merezco. Entonces, tú no mereces eso ni lo necesitas. Hay miles de maneras que también vamos a ir viendo esos puntos. Entonces, ¿por qué es placentero beber? Justamente por todo lo que está comentando el abuelo en base a su experiencia y lo que él escucha. Estamos hablando sobre, en términos generales, de lo que él vivió, ¿va? Ok, a ver, abuelo, ¿tú sabes cuánto tarda el alcohol? A ver, ahí va en pantalla. ¿Cuánto tarda el alcohol en llegar al cerebro?
Pues he leído que 5 minutos.
5 minutos.
Y luego lo peor de todo es, si ustedes lo piensan detenidamente, muchos, dense cuenta, que ya con 2, 3 copas adentro, le dicen a usted, es que yo borracho manejo mejor.
Ah, claro.
Sí. Yo borracho puedo desarrollar todos los temas que sé, que son muchos.
Claro.
Puedo dar clases de historia.
Claro.
Puedo meterme en el terreno que yo quiera. Sin darse cuenta, sin tener conciencia, que ustedes lo ven, lo escuchan diario en los noticieros desde que tengo memoria y siglos atrás, pues cuántas vidas debe el alcoholismo.
Es la primera.
Está comprobado científicamente que una persona que no está en sus cinco sentidos no puede desarrollar las habilidades para una cantidad increíble de cosas.
No, y ahorita vamos a hablar de eso. Imagínense, si tarda 5 minutos en llegar a tu cerebro, ¿cuánto tiempo te tardas en echarte una copita? Hay gente que la toma como si fuera agua, literal, glu, 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 y ya empezarse a desconectar. Por todos los ambos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, empiezan las chispitas cerebrales a dar ese efecto, entre comillas, placebo, y empieza el problema. Entonces tarda 5 minutos, mucho cuidado con esa parte bien importante. A ver, abuelo, tú que fuiste alcohólico, ¿cómo eres? Eres aunque no bebes, bien. ¿Cómo sería tu vida sin alcohol? O sea, las personas que ya no beben, ¿cómo fue su vida o cómo es su vida sin alcohol? Bodas, eventos, funerales, fiestas. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo fue tu vida sin alcohol 45
años?
5 años que llevas. ¿Cómo ha sido?
Bueno, hay que precisar que cuando se es adicto a una droga, al principio, cuando para uno de beber por absoluta necesidad, porque no hay otra salida, no la hay, no la encontré yo, hasta que no encontré Alcohólicos Anónimos, mi vida pensé que era muy placentera.
Pero ¿tú crees que estaba perfecto?
Todo estaba correcto y estaba yo disculpado. Pero los hechos eran elocuentes, demostraban totalmente lo diferente. A eso sí no había forma de voltear la cara.
¿Era como una especie de egocentrismo?
Sí, una forma de tapar algo que yo sabía que estaba mal. Yo lo sabía. ¿Cómo ha sido sin beber después de los primeros meses en que el cuerpo se desintoxica?
¿Cuánto tiempo tarda, perdón que te interrumpa, cuánto tiempo tarda el cuerpo en desintoxicarse del alcohol?
Generalmente se tarda un mes, Y de ahí para adelante, como existía esa adicción, pues se añora uno al principio los buenos momentos que sí llegó a ver. Cuando todavía no perdía yo la capacidad para manejar mis tragos.
Okay.
Cuando todavía me divertía. Cuando todavía no tenía, había necesidad de curármela, por ejemplo.
O de seguirla.
No había necesidad. Okay. Pero llegó el momento en que crucé esa barrera invisible que me convirtió en un bebedor problema. Ya era una necesidad. Ya no era si yo quería o no quería. Tenía que hacerlo, a como diera lugar. Y en 99.99 de todos los casos que he escuchado es lo mismo.
¿Y dejaste de ir a las fiestas?
Claro.
¿Dejaste de ir a las cosas que te incitaban o que tus mismos compañeros por machismo te decían, mira nomás, usted ni es hombrecito, pues una no es ninguna, Héctor?
Sí, no, eso es generalmente el idioma que se practica cuando está uno activo, juntarse con sus iguales. Entonces, cuando ya no existe eso, precisamente por eso está el programa de Alcohólicos Anónimos. Está sustituyendo con puras cosas positivas.
Perfecto.
Desbaratando todo lo negativo y incrementando todo tu positivismo para que puedas vivir una vida útil y feliz. Y sí, lo he hecho en realidad. Me ha ido 100 veces mejor que cuando bebí.
Ya no estarías aquí.
No, de hecho ya no, nunca, ni esperanza, ¿no?
Ahora, en mi caso personal, uno tiene a veces el error de querer reparar vidas ajenas. Y cuando yo creí que iba a reparar una vida ajena, yo no caí, pero mi compañero en aquel entonces cayó. Entonces, yo viví sin alcohol porque mi papá ya no bebía, pero me casé y volví a vivir con alcohol, no yo. Entonces, eran dos maneras que vi el alcohol de muy de cerca y uno se cree tontamente Dios. Y dices, yo lo voy a salvar de sus traumas psicológicos. Yo lo voy a apoyar, sí, necesito. No, uno nomás la está regando y definitivamente cuando una persona no se deja ayudar, córtele por lo sano, porque como dice el abuelo, ¿cuántas personas alrededor una persona que está enferma de alcohol daña?
Alcoholismo.
¿Cuántas son? ¿17?
Son 17 personas de ahí para adelante.
Ahora, te voy a hacer una pregunta, abuelo, y al público aquí que nos está viendo. ¿Por qué celebras dañando tu cuerpo? Fíjate bien. ¿Por qué celebras dañando tu cuerpo si sabes que vas a matar la microbiota, que es la única que te va a proteger contra las defensas externas? Vas a matar toda la microbiota, vas a hincharte, vas a estar con ascos, con vómito, con crudas, con ¡ay, que no me dé la luz, sudoraciones!
Temblorinas.
¿Por qué, abuelo? ¿Por qué celebras dañando tu cuerpo?
No entiendo. Aquí es muy importante hacer mención de esto. Las personas que me están escuchando no vayan a creer que somos unos cruzados, que estamos en contra de quien bebe. El alcohol es bueno para la persona que lo sabe manejar. Uh-huh. Es una, incluso en un proverbio viene, es bueno para el corazón del hombre. Uh-huh. El rey Salomón, pues el más sabio que ha habido siempre. Uh-huh. Es bueno para la alegría del corazón del hombre. Uh-huh. Pero cuando esa persona traspasa ese límite, entonces ya se convierte de bebedor social a bebedor problema.
Porque no tendrías este problema de estar celebrando con la tranquilidad. Yo sí, al principio, créanme, que cuando me divorcié, duré 17 años casada, el ruido de los hielos en los vasos, el olor a crudo, no me lo van a creer. Hoy en día yo sigo en terapia porque eso me dejó muy marcada esa etapa de mi vida. Y el miedo al alcohol y volver a retomar al Anón y los 12 pasos, porque te da miedo, ¿sabes? Vivir con una persona que está enferma, verlo tan de cerca, olerlo, es algo que el cerebro lo captura como una alerta al máximo. Estás en alerta y te va a pasar algo. Aunque no sea así, o sí sea así el caso, el cuerpo vive en alerta constantemente. Entonces, Yo le agarré una aberración al alcohol y el abuelo sabe, o sea, por ejemplo, me daban una copita de, ¿cómo se llama este que tanto me gusta?
¿Vermut?
No sé, es un digestivo. Ah, y pues sí. Yo con un traguito ya, vean qué a gusto con eso, porque no sé beber. Y sí bebo, claro, ¿no? Yo no estoy peleada con el alcohol, estoy enseñándome hoy en día justamente a que no es malo. Pero yo pensé que era maligno, era la cosa del diablo, ¿no? Entonces, sí, puedes celebrar, pero si no tienes cruda, si no tienes achaques, si no tienes, estás bebiendo tranquilamente y la estás llevando bien, sin problema. Puedes tener una vida y sí te puedes relajar, porque una señora me decía, pues yo me echo 2 copitas al día para dormir. Ok, a ver, ¿lo necesitas? Si no te lo bebes, ¿cómo te pones? No tengo problema. Entonces no hay problema. ¿Sí me explico? No hay problema. Ahora, ¿qué ocurre cuando bebes, abuelo? ¿Qué ocurre en el cuerpo y en la mente cuando bebes? De más.
Primero.
De más.
Cuando ya te excediste de 2, 3 copas, no más, cuando ya te excediste, se desdobla tu personalidad. Uh-huh. Ya no eres tú. Uh-huh. Es otra persona que está intentando, uh-huh, pues increíblemente querer sacarle mayor partido a la vida y a la diversión, sin darse cuenta que se está hundiendo. Uh-huh. De ahí en adelante, como es progresivo, es incurable y es mortal, siempre va a ser peor, siempre. Uh-huh. Jamás va a ser mejor. Uh-huh. Entonces, al desdoblar tu personalidad y perder la conciencia, puedes ser capaz de cualquier cosa, entonces, la que sea.
Eso es en el estado mental y emocional. Ahora, en el estado físico, que es visión borrosa, pérdida de memoria, ansiedad, estrés, depresión, insomnio, paranoia, ¿qué más?
Temblores, sudores fríos y calientes, es una falta de apetito casi total. No puedes más que estar pensando en la siguiente copa. Uh-huh. Por eso en la pregunta anterior que decía que en una fiesta, una reunión, generalmente el que ya tiene problemas con el alcohol y no le interesa la comida. Uh-huh. A él lo que le interesa es que su copa nunca esté vacía.
Exacto.
Y entonces eso está haciendo que, aparte de que su falta de alimentación le está provocando mayor daño a todos los miembros de su cuerpo, pues se quiera sentir otra vez autosuficiente con una copa más y una copa más, que no tiene fin.
Y por otra parte, pues lo que es el daño en el hipocampo, que es el de la memoria, la corteza cerebral, que se hacen iracundos justo cuando no tienen su copita. Este mesero que no me atiende, esta vieja tan inútil o este viejo, porque es general. ¿sí? Impide el crecimiento de las neuronas, que es la neurogénesis.
Las mata,
exactamente. La psicosis, que son las alucinaciones, los calambres, la encefalopatía, la mitomanía. Sí. Del 40 al 70% de cáncer de mama, de riñón, de hígado. Cuando se convierte el veneno, que es el etanol, en acetato, pues, y si tu cuerpo no lo asimila, ahí ya es veneno puro, en sangre, hígado, riñón, que son tus filtros.
Sí, no, es un daño brutal del que uno no tiene conciencia. Pero como les mencionaba en alguno de los programas anteriores, muchas veces llega uno a un estado de cinismo tal que incluso dice, no tengo prisa, todos nos vamos a morir. Y si para mí ha de ser eso, pues a mí me gusta.
De algo he de morir.
Y a nadie le cuesta más que a mí, sin darse cuenta que está dañando, como les mencionaba, 17 personas alrededor. Ustedes pregúntense, observen a un enfermo terminal de cualquier otra enfermedad, aparte de que se deja ayudar, pues no está lastimando a nadie emocionalmente. Se estarán preocupando por él, ¿verdad? Claro. Porque pues tiene cáncer, tal vez terminal, una enfermedad mucho, muy grave, pero no es un productor de confusión. Y el alcohólico es un productor de confusión.
Exacto.
Hijo del caos. Y efectivamente eso es lo que es uno. No es uno parte del remedio, es uno parte de la enfermedad.
Qué triste, abuelo. Te voy a decir lo que dicen algunos de los exalcohólicos, bueno, que se les sigue llamando alcohólico porque esa enfermedad va a estar siempre.
Sí.
Siempre se le va a llamar alcohólico, aunque no beban. Y muchos de las personas con las que nos han contactado decían que la mayoría se volvió la persona que los demás deseaban de mí. Yo bebía porque yo no podía ser la misma persona y estaba yo en Navidad, en alguna reunión, en algún evento, y todos los demás querían que yo fuera esa persona, y solo con el alcohol lograba dar ese pequeño brinquito para sentirme, entre comillas, funcional, porque el ser humano, abuelo, está hecho para estar en tribu.
En sociedad, sí.
Y cuando eres excluido porque eres diferente, porque te vistes diferente, porque te peinas diferente, porque eres de otra cultura, de otro color de piel, cuando te sientes excluido y ya no entras a una tribu, tienes que, entre comillas, crees que esa es la solución, ¿no?
Fíjense qué cosa tan peculiar, ojalá que muchos se reflejen conmigo. Por ejemplo, se hablaba de las Navidades, Año Nuevo, cumpleaños. Las últimas Navidades que yo vivía activo, tenía yo escasos 5 años de casado apenas, llegaba yo a echarles a perder la Navidad a mi familia. Porque yo empezaba a beber desde las 10, 11 de la mañana, el 24 de diciembre, para las 12 de la noche, a la hora de la cena, estaba yo ahogado de borracho.
Chistoretito.
Mi madre preocupadísima, mi papá también, todos mis hermanos preocupados por la sarta de sandeces, de estupideces. En muchas ocasiones, una de ellas que me grabó mucho la mente, mi papá se hizo muy amigo de un torero muy famoso, internacional él, ya falleció. Acabé palmoteándole la espalda.
Ay, qué vergüenza.
Este señor fumaba puro, como casi todos los toreros.
Dios de mi vida.
Le echaba yo el humo de mi puro en la cara, lo agarré a palmotazos.
Qué vergüenza.
Bueno, me tuvieron que meter al cuarto de servicio, ahogado ya inconsciente.
Ay, no, qué vergüenza.
Donde estaban las llantas de los coches, que ya no servían las llantas o lo que fuera.
Reacciona.
Y quedarme ahí perdido. Y la Navidad de mi familia, gracias al borrachito, y no fue una vez, fueron varias. Si iba yo a casa de alguien, de un hermano de alguien, una de mis cuñadas me llegó a echar porque era una fiesta infantil.
Ay,
y sí. Yo llegué con mis copas adentro, sí, haciéndome el payasito.
Pues sí.
Les eché a perder la fiesta, mi cuñada me corrió.
Y a los niños.
Me resentí con ella. Una de las peculiaridades que tiene el alcohólico activo es que se resiente, es tan fragilito.
Sí, sí, que tú crees que, ay, resiente. Qué delicado.
¿Por qué a mí?
Ajá.
¿Por qué a mí? Por mi ego.
Cualquiera puede beber.
¿Sí? Y cantidad de situaciones que no me hacían crear conciencia que ya tenía yo un problema con el alcohol.
Claro. Qué fuerte, abuelo. Qué fuerte. Esa es otra de las cosas de las que dicen las personas. Era una adicción a cambiar el miedo y la ansiedad. Miedo a no divertirme. A ver, alguien dice algo. Déjame lo leo.
Sí.
El miedo a no divertirse. Aquí nos está diciendo Yudenia. Ah, no, Yudenia nos está saludando. Hola, ¿qué tal? El miedo a no... Pueden hacer preguntas ahorita que estamos al aire porque estamos a punto de finiquitar, pero... la mayoría dice que tiene miedo a no divertirse. Igual los chavitos, porque no se sienten incluidos. Igual como ruco, ahí está uno en el cual se siente como que no entro, ándale, échate una copita, ándale, ándale. Y ya como que empiezas a platicar, pero la verdad no son las cosas así. Dice, saludos también a Luna. Hola, Luna Molina. Entonces, abuelo, otra es el que dicen que es un adormecimiento a traumas. Todos tenemos traumas de infancia, todos tenemos problemas, nadie está exento de absolutamente nadie. No te creas Dios o diosa para decir, ay, yo soy el único que sufre eso. Todos. Entonces, yo sé que tu dolor no es el mío, pero hay muchas cosas en las cuales puedes buscar ayuda antes de caer en esto que va a ser tu muerte sí o sí y la de los que te rodean. Entonces, ¿por qué quieres adormecer tus traumas? Si van a estar brotando todo el tiempo, abuelo.
Sucede eso porque lo que pasa es que como tienes un problema de personalidad, eso ya lo descubrí yo en los grupos, le tienes miedo a la vida. Entonces...
¿Por qué? ¿Qué te da miedo?
No sabes enfrentarte a ella. Te da miedo hacer el ridículo delante de los demás.
Hablar mal.
Te da miedo que no te acepten. Te da miedo que incluso hasta te discriminen. Te da miedo la vida en sí misma. Entonces... Con el alcohol lo que haces es fugarte de la vida. Hoy que no lo hago, me doy cuenta que no era necesario, me divierto más, estoy consciente de lo que estoy haciendo, no me arrepiento de haber dicho o hecho cualquier cosa porque estoy consciente, disfruto, no me arrepiento de nada y veo que la vida es totalmente diferente.
Y porque ya cambiaste toda esta forma y las personas que en algún momento lastimaste... vieron tu enorme esfuerzo por salvarte y salvar tu entorno, ¿no? A final de cuentas dices, felicidades que lo lograste, porque también hay personas que nos han mandado mensajes que padecen depresión, que padecen bipolaridad, que fue el conducto directo para llegar al alcoholismo. Sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo una depresión por X, oye, o por alguna falta química, ojo, las faltas químicas son sumamente importantes. Porque si no sabes que te falta algo que te haga chispear el cerebro, entonces te va a llevar directamente al alcohol porque es una fuga muy fácil y muy comercial y muy...
Ustedes háganse una pregunta. ¿Qué doctor le ha recetado alcohol a alguien que padece depresiones? ¿Cuál? ¿No existe tal doctor?
No.
¿No? Hay forma de vivir sin él, divertirse... Y darse cuenta, hoy cabalmente me doy cuenta que no lo necesito. Dios le arranca a uno la obsesión por beber. Es una promesa hecha por el programa. Entonces te puedes meter si es necesario.
¿Por eso se juran?
El juramento es, sí, cuando ya estás muy desesperado.
Okay.
Pero estás agarrando a Dios de bastón.
Y eso yo creo que es peor, ¿no? No
es peor.
No lo estás agarrando como una... fe de que lo voy a lograr, sino cualquier cosa, vas a decir, ¿por qué a mí, Dios?
No, es que es un verdadero problema ese. Yo llegué a jurar por 6 meses, ¿sí? Como para el segundo mes busqué un pretexto del tamaño de la obsesión que yo traía para empezar a beber, y ese juramento lo estaba yo llevando, me faltan 180 días, me faltan 179.
Ya mero.
¿Ustedes creen que pueden cargar con una tonelada en la espalda?
Es como dicen,
y pues,
ya mero se acerca el fin de semana para descansar, sí. Ya mero se acerca el viernes, ¿por qué no disfrutas desde el lunes?
Estás contando las horas que faltan para hacer contacto con el alcohol.
Te manda saludos, Ali hermosa, ¿desde dónde nos ves, mi reina? Qué linda, buenas tardes, mi Ali. Ahora, muchas personas que ya están en un proceso de dejar tanto el alcohol como las drogas, etcétera, etcétera, han encontrado la manera... De sacar sus emociones por medio del sudor, los lloro, los grito. Ahora saco mis emociones con sudor, grito, lloro, me enojo y cambias ya inmediatamente tu emoción. Entonces, definitivamente, abuelo, antes de irnos, porque tenemos, o sea, no les puedo contar todo lo que tenemos aquí escrito de toda la gente que sigue preguntando sobre los problemas del alcohol. ¿Cómo quieres cerrar este capítulo, abuelo, de cómo podemos ver la vida de otra manera a pesar de que te esté llevando la fregada? ¿Cómo?
Bueno, primero que nada, si tú ya no estás luchando con el alcohol, uh-huh, si ya has comprendido y has aceptado que tienes ese problema y que tienes una solución, yo les garantizo que va a haber muchísimas más soluciones sin tener ese contacto con el alcohol que teniéndolo. Viendo y platicando con otros compañeros que han superado problemas similares o más graves que el tuyo. Uh-huh. Las terapias de grupo es precisamente hacer una catarsis, hablar del problema que tengo y se disuelve el problema.
Sí, porque
se acaba la depresión.
Han vivido lo mismo que tú.
Se acaba la depresión, uh-huh, y ver cómo lo están solucionando ellos. Entonces ves que ni eres el único,
que
ni eres un animal raro, que también tuvieron problemas y los están resolviendo, claro, satisfactoriamente.
Claro.
Eso es lo que me ha ayudado a mí precisamente a ver la vida de otro color.
A haber hablado con las personas indicadas en el momento indicado, que las personas que vivieron en viva piel. Yo tengo una alumna que voy a decir su caso, a ver qué podemos hacer por ella, porque tiene hijos, y entonces yo no ahondo. Ella me hace muchas preguntas sobre el alcohol, pero como yo no soy madrina, yo no me siento capaz, porque no soy capaz de poder impulsar a alguien en este tipo de grupos. Yo siento que no tengo la capacidad. Tienes que tener la facilidad, la fluidez y la capacidad.
No, y ser para alcohólico esto. Tú mismo.
Y ser alcohólico. Entonces, pues a mí hasta de risa les daba porque yo ni bebo. No. Y la gotita que bebo, pues ya, en fin, whatever. Entonces, tiene hijos y tristemente, me dice, mis hijos me ven, yo me echo mi caguama diario porque si no, no puedo dormir. Y luego ya en la mañana estoy haciendo el quehacer con mi chela y luego al mediodía me estoy echando que mi copita de tinto. Ella empieza con chela y luego sigue con el tequila. Siempre tiene como un seguimiento de... Pero ha habido ocasiones en algunos eventos donde se extiende, donde su marido le dice, oye, ya vámonos, una más, ándale, una. Entonces ya empezó el problema con el cual el marido ya se quiere ir de la reunión y el marido, porque también es mi alumno, me dice, ¿sabes qué? Hay momentos en los cuales ya me quiero ir y me tengo que quedar callado porque la cosa se convierte en un caos y los niños, que son mis alumnos también, es que ya lo agarran de broma porque pues están chiquititos, dicen, ¡ay, es que mi mamá! Y la dibujan con una cerveza. Y es que mi mamá fuma y bebe, y es que mi mamá solo así se tranquiliza, mi mamá no me habla feo. ¿Sí me explico? ¿Qué puedo hacer yo o tú que estás en pantalla que no eres capaz de poder guiar a alguien que está viviéndola así?
Primero que nada, ponerte en contacto con Alcohólicos Anónimos.
Ok.
Ellos te van a canalizar a una señora, a una mujer, para que platique con tu esposa. Ajá. Uh-huh. Claro, es que ella no quiere dejar de beber, aunque le manden a la Madre Teresa de Calcuta, no va a servir de nada. Pero lo más importante es que por eso existen los programas de Al-Anon, donde van la esposa o el marido, hay esos grupos a recibir este programa, y también hay Al-Atin, donde van los jóvenes, uh-huh, para saber cómo tratar a ese enfermo. Y si el enfermo no quiere, pues él no tiene derecho de echarles a perder la vida a todos.
Sí.
No tiene ningún derecho.
Exacto, porque no sabes qué hacer como familia.
No.
Porque el marido dice, yo este matrimonio ya lo vi perdido. Porque él no sabe cómo, hay una confusión total. Los chamacos están viendo que su mamá bebe hasta, entre comillas, ahogarse, porque ella dice, pues a mí no me da cruda. ¿Saben por qué no? Porque su cuerpo ya hizo resistencia al alcohol. ¿Sí me explico? Va a llegar un momento que sí. Pero
mire, yo llegué a tratar cantidad de compañeras en todos los grupos, porque uh-huh, van hombres y mujeres, uh-huh, y hagan de cuenta el caso que está mencionando ahorita mi hija. Se convierte en un problema familiar en que no vive ni deja vivir.
Sí.
A pesar de que sepa que hay algún lugar donde lo puede hacer, en muchos de los casos se sugiere separarse momentáneamente. Yo okay, no soy ningún okay, consejero matrimonial.
Yeah.
Pero separarse momentáneamente, si esa persona no quiere ayuda,
sí,
no tiene derecho tampoco a acabar con la vida de los demás.
Porque es una
no
manzana que está pudriendo. Y, sí, y todo es en base a ejemplos. Tú vas a decir, sí, como hijo, en la vida voy a beber. Eso decían mis hijos. Paulo no bebe. Bebe poco, pero a pesar de que es un chamaquito, nunca perdió la cabeza hasta ahorita. Ok, hasta ahorita. Ale siguió con el alcohol y no lo volvió a tocar porque sabe todo el daño que le hizo referente a su condición, que es bipolaridad. No se lleva de la mano. Cuando hay una falta de químicos, ya sea depresión, bipolaridad, esquizofrenia, ojo, mucho ojo, porque las cosas se empeoran. Y la cuestión es que sí tienes que ir a terapia para que tú veas como familiar de que eres lo suficiente, porque el marido dice que se la pasa regañando, diciendo que es un inútil, que es un bueno para nada, y ahora él ya tiene un problema de depresión porque la mujer lo tiene tinguin, tinguin, tinguin. Y tu cerebro cree que tú eres un tonto o una tonta. Tu cerebro
precisamente cree. Esos programas para los que conviven con un enfermo, uh-huh, son primero que nada para enseñarlos a vivir a pesar de su enfermo.
Okay.
Que no les dañe sus emociones, que no haya problema.
O sea, que no te enroles.
Los enseña a ustedes a vivir sin o con el enfermo.
Y poder canalizarlo si es que desea.
Si es que desea.
Y ahí tienen también una asistencia psicológica, el cual...
Las juntas de recuperación, es psicología pura.
Ya, ahí dice que saludos. Saludos a todos. Ok, bueno, pues, abuelo, ¿cómo quieres cerrar este capítulo? Porque ya tenemos 36 minutos al aire. Ahora sí nos extendimos con el podcast. Pero qué bueno, porque había muchísimas personas que dicen, es que es muy cortito. Ahí está.
¿Cuánto tiempo nos queda?
¿Ya? ¿Un minuto?
No, ya no puedo.
A ver, échatelo. No,
échate. Es más largo, es muy largo.
¿Qué te parece si lo lees? ¿Cómo ven si lo lee? Dale, abuelo, échale.
Creo que este capítulo engloba todo lo que es el programa de recuperación y les sugiero que los escuchen con atención. Dice, capítulo quinto, ¿cómo trabaja el programa? Es muy raro ver fracasar a una persona que haya seguido fielmente nuestros pasos. Los únicos que no se recuperan son los individuos que no quieren o carecen de capacidad para darse de todo el programa. Por lo general, se trata de hombres y mujeres que por naturaleza propia no saben ser honrados con ellos mismos. Lástima que hay seres tan desdichados, pero no hay que culparlos. Al parecer, nacieron así. La verdad es que carecen en absoluto de capacidad para captar y desarrollar un modo de vida que hace indispensable la más rigurosa sinceridad. Sobra decir que tales personas tienen muy pocas probabilidades de éxito. Se dan casos también de personas que sufren graves trastornos emocionales y mentales, aunque muchas de ellas logran su recuperación si cuentan con capacidad suficiente para ser honradas. Mm. En términos generales, nuestros historiales reflejan lo que era antes nuestro modo de ser, lo que nos aconteció y lo que somos hoy. Si en realidad el lector desea conseguir lo que nosotros hemos alcanzado y está dispuesto a poner a contribución el mayor empeño para lograrlo, no cabe la menor duda de que estará en condiciones hábiles para dar determinados pasos. Debemos señalar que después de haber dado algunos de estos pasos, nos detuvimos obstinadamente, pugnando por seguir adelante, creíamos que podríamos hallar un camino más fácil y cómodo, pero lo cierto es que no pudimos encontrarlo. Es por eso que le pedimos con la mayor vehemencia sean estoicos e íntegros desde el comienzo. Algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestros viejos moldes y el resultado fue enteramente nulo hasta que nos decidimos a orientar nuestras vidas por el nuevo camino. Es preciso recordar en todo momento que estamos tratando con el alcohol, que es un enemigo acérrimo, artificioso, poderoso y burlón. Sin ayuda, nuestro adversario resulta demasiado fuerte para nosotros. Ah, pero podemos apelar a un amigo que es más fuerte que él. Un amigo todopoderoso. Dios, ojalá el lector lo haya encontrado. Dios, como usted lo comprenda.
No sí, hay... sí. Dios, universo, como usted quiera. Usted.
Los términos medios no nos sirvieron para nada. Nos hallábamos en el tramo decisivo de nuestra jornada. Fue entonces cuando, con mayor desprendimiento, pedimos a ese poder superior ayuda y protección para resolver nuestro problema. Esos son los pasos que dimos y que sugerimos como programa de recuperación a todos los alcohólicos interesados. Llega hasta acá.
Que se lo eche, échatelo, abuelo, dale.
Sí,
dale.
Primer paso es el encabezado nada más de cada uno, ¿eh?
Okay.
Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Dos, llegamos al convencimiento de que solo un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. 3. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios, tal como nosotros lo concebimos. 4. Sin ningún temor hicimos un inventario moral de nosotros mismos. 5. Admitimos ante Dios y ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. 6. Estuvimos dispuestos a dejar que Dios eliminase todos estos defectos de carácter. 7. Humildemente le pedimos a Dios que nos librase de nuestros defectos. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 9. Reparamos directamente cuanto nos fue posible el daño que les habíamos causado, salvo en aquellos casos en que al hacerlo perjudicaría a ellos mismos o a otros. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios tal como lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para nosotros y nos diese la fortaleza para aceptarla. Y el 12, muy bonito, muy impresionante. Habiendo experimentado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y practicar estos principios en todos nuestros actos.
Hijo, mano, pues la conclusión es que la cuestión es que usted no le estamos diciendo que no beba, que no tenga vida social, que no se relaje, que todo con control, todo con equilibrio, todo con un balance, sea lo que sea. Y ámese tanto que no permita de verdad que alguien más le señale y le diga qué aburrido porque no lo bebes, qué aburrido, o que no. Si en un grupo te rechazan, esa tribu no es tu tribu. Yo sé que es difícil, si en ese trabajo te sientes muy presionado, yo sé que la situación es difícil, siempre ha sido complicada la situación. Si un matrimonio no es lo que tú esperabas o las cosas están rojas, no pasa nada, haces más daño a tus hijos teniendo ese tipo de relación tóxica y enferma. Si tú tienes un problema familiar y no lo puedes hablar, pues en lo que buscas ayuda, empieza a desglosar y a desmenuzar, pero si te tragas todo esto, lo vas a vomitar. ¿Me explico?
Ahora bien, miren, aquí yo quiero hacer una última anotación. Todo esto que se les ha leído no es para leerlo de pasadita, es para ponerlo en práctica.
De dientes para afuera.
Y es a ponerlo en práctica constante. No se vayan a ir con la idea de que ustedes lo pueden lograr solos. Conozco a 4 personas, yo creo que son muchas,
ni que fueran Dios,
que lo lograron solos. Esto es de necesidad, hacerlo con ayuda de alguien, porque lo que uno necesita es reducir su ego,
claro,
y aceptar que uno no es Dios.
Exacto.
Que tiene uno la necesidad de ayuda de otros. Uh-huh. Y si los otros ya lo han resuelto,
ahí
pues
está
me la hago más fácil.
Ahí está tu tribu, abuelo.
Ahí está
donde perteneces. Pues nos vamos. Primero vamos a cerrar este podcast y ahorita nos vamos aquí en pantalla. Aquí lo van a ver para cuando se vayan al trabajo, a la oficina. Aquí lo van a tener. Son 43 minutos. Gracias, abuelo, por este capítulo.